pregunta de esta emisora sobre las consideraciones del gobierno sueco. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU asegura que Brasil no debe recompensar a Rusia en cualquier negociación de paz con Ucrania, informa la agencia AFP.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pidió el jueves a Brasil que evite buscar un beneficio para Rusia en sus esfuerzos por un acuerdo de paz con Ucrania.
We're not telling Brazil not to engage on peace.
No le estamos diciendo a Brasil que no se comprometa con la paz. Decimos que ese compromiso debe tener en cuenta a Ucrania. Y no puede ser una negociación basada en recompensar a Rusia por tomar el territorio ucraniano durante su guerra no provocada en Ucrania.
La diplomática realizó una visita de 3 días a Brasil, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, quien promueve conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
En mis discusiones con funcionarios del gobierno los pasados 2 días, ellos me reafirmaron su compromiso de abordar el asunto desde ambos lados.
Brasil ha buscado mantener un equilibrio en relación al conflicto, condenando la invasión, pero sin enviar armas a Ucrania ni sumarse a las sanciones contra Rusia. El presidente Lula ha condenado la violación territorial de Rusia contra Ucrania, pero indicó que ya no sirve de nada decir quién tiene razón sino parar la guerra. Un asesor especial en relaciones internacionales del gobierno brasileño ya se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin y planea viajar también a Ucrania, aunque no ha confirmado la fecha.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada hoy, Cuba está celebrando el gobierno de Cuba y la administración estatal el primero de mayo, que como todos sabemos fue postergado productos, según ellos, las inclemencias del tiempo. Vamos a hablar en breve con un activista, porque hoy han estado repartiendo algunos kioscos con abastecimientos en medio de la convocatoria cubana este viernes a que salieran los cubanos a celebrar lo que no pasó el primero de mayo. También tendremos en breve un dramático testimonio de un preso paciente VIH condenado al 11J en la prisión del SIDA en Santiago de Cuba. Tendremos a su hermana aquí en minutos. Hablaremos también con el destacado economista Elías Amor Bravo. Este viernes concluye la Feria Internacional del Turismo en La Habana. ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué va a pasar? Las expectativas, todo esto en nuestro espacio. En la segunda parte del programa, Eldris González Pozo, citado ayer por la policía política, las amenazas y el testimonio de que se sigue colaborando con Radio Martí, con el activismo independiente, va a ser revocado y llevado a prisión. También Julio Ferrer Tamayo, nueva reclamación ante las autoridades cubanas que le siguen impidiendo salir del país. Y tendremos al final del espacio el testimonio de dos campesinos para que nos pongan en perspectiva la responsabilidad que trata de establecer el gobierno cubano de por qué hay hurto y sacrificio en el país. En el panorama informativo, en las noticias, a esta hora de la tarde, asesor económico de Putin da luz verde a más inversiones rusas en la isla. También, en otro orden de información, a esta hora de la tarde, Raúl Castro aparece en postergado acto por el Día de los Trabajadores Cubanos. Obtiene 2 nominaciones en New Filmmaker en Los Ángeles, la película Tundra de José Luis Aparicio. A esta hora de la tarde también el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo vuelve a reclamar su derecho a salir del país ante los tribunales cubanos. En celda de castigo y sin fecha de juicio, joven que escribió carteles contra Díaz-Canel en el combinado del este. Y también, pues, Estados Unidos descalificará a los cubanos repatriados que soliciten el parol humanitario. Y finalmente, como una historia absolutamente falsa, calificó la madre de la trans en la capital cubana, presa por el 11J, Brenda Díaz, las declaraciones de Mariela Castro sobre la situación de su hija. Vámonos a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, para todos los hermanos que nos escuchan. El contacto con Virginia Téllez, hermana de un preso del 11J, Heriberto Téllez Reynosa, cumpliendo 4 años y medio en la prisión del SIDA en Santiago de Cuba, en precarias condiciones. Muy buenas tardes, Virginia.
Buenas tardes.
Virginia, buenas tardes. Primero que nada, su hermano fue condenado por el 11J. ¿Cómo se llama la prisión donde él se encuentra en Santiago de Cuba?
La prisión El Cayamo, porque él es seropositivo y por eso no está aquí en la provincia.
¿Cuál es la situación que tiene su hermano que usted quiere compartir con nosotros?
Bueno, la situación del hambre y la falta de medicamento. Allí no le dan los medicamentos que tiene que tomar por la enfermedad. Aquí en la calle se lo daban gratis, pero que ahora lo tienen preso por gritar libertad y no le dan medicamentos.
Virginia, también en cuanto a la alimentación, las condiciones que enfrenta...
No, pésima, de la alimentación no hablo, eso es pésimo. Eso allí sí no lo hay. Eso es pésimo.
Pero su hermano, por ser seropositivo, debería tener una dieta establecida. Algo
pero
esto...
allí no la tienen ninguno. Allí no la tienen ninguno. Allí los funcionarios del MININ tienen miedo y respeto al jefe de la unidad, que actúa como la gente de Hitler. Todo el mundo le tiene miedo y respeto. Yo nunca lo he visto ni lo quiero ver. Yo fui una sola vez con mi mamá de 81 años. Y no podemos porque una loma y todo es molesto. Yo no puedo ir más. Va mi otro hermano. Es muy caro el transporte, 5,000 pesos un carro. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo 60 años.
Virginia, otra cuestión. Su hermano es acosado y hostigado. Es el único preso político que hay del 11J en esta condición.
Fíjate que él es acosado, que él llamó. Él hizo una llamada internacional y la seguridad del Estado y la CIN, todos los seguros que hay en Santiago de Cuba, fueron a entrevistarlo para que él dijera el número, y él no lo dijo. A él le han dado celda, golpe y de todo. Entonces, le tienen odio, y si puede entrar cebolla, el día que yo fui me quitan la cebolla, no le dejan pasar bastante cosa, porque lo tienen como contrarrevolucionario. Él no es contrarrevolucionario, él lo que desde joven no está con el sistema. Simplemente no está y no está. Gritó libertad nada más, no hizo nada. Aquí no se tiró piedra, aquí no hubo acto de vandalismo ni nada. Él simplemente gritó libertad. ¿Y qué cara le ha salido gritar libertad? Golpe le dieron y todo. Él es un hombre enfermo.
¿Cuántos años está cumpliendo? 4 años y medio.
4 años, 3 meses.
3 meses. Y desde un inicio, cuando lo condenaron, lo llevaron directo para Santiago. ¿Por qué lo alejaron de su provincia?
Porque aquí no tienen una prisión para las personas que son seropositivos, que tienen VIH. Aquí no hay esa prisión en esta provincia.
¿Y él ahí es el único preso político?
El único en la prisión. Ay, no me voy a reír.
¿Y cuáles son?
Entonces...
El
jefe dice, no se lleven por este gusano, pero él no insta a nadie a nada. Él es un hombre que ha leído mucho, él sabe mucho de leyes, él ha leído mucho.
¿A qué se dedicaba su hermano antes de caer preso?
No, él está aquí porque somos 4 hermanos y él es el más pequeño. Particularmente nosotros le damos todo.
Sí, pero él, ¿qué edad tiene?
55 años.
¿Y qué hacía él hasta el 11J, qué hacía él?
Vender en la calle, verdura y cosas.
Ah, era carretillero, vendedor, cuentapropista.
Sí.
Bueno, imagínate.
No, a esa gente no le dan papel de cuentapropista.
Sí, pero vendía por su cuenta en la calle, se ganaba honradamente la vida.
Pero claro, y si no se lo damos nosotros, que tenemos que darle el alimento allí, como cuando nosotros fuimos a la visita, mi hermano aumentó 8 kilogramos. Porque le podemos pasar un cubito plástico de carne frita para que le dure día, y le podemos pasar más o menos, porque no dejan pasar lo que uno quisiera. Y yo, gracias a Dios, que recibo ayuda.
Virginia, le prometemos que a partir de ahora cada rato estaremos hablando con usted para darle seguimiento a qué está pasando con su hermano. ¿Yo?
Sí, muchas gracias.
Gracias, Virginia Téllez, en Guantánamo, Cuba, con este dramático testimonio. Nos vamos a Pinar del Río, a Los Palacios. Tenemos brevemente el contacto con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Muy buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes.
Te escuchamos mal, Esteban. A ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Esteban? No. ¿Esteban?
Hola, hola, ¿me escuchas?
Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo andan las cosas hoy? Celebraciones retrasadas por el primero de mayo. Hasta vendieron algunas cosas que hace mucho tiempo están perdidas. ¿Cómo andan las cosas en Los Palacios?
Exacto. Más o menos como anda en todo el país, Tomás. La situación está bien difícil aquí en Los Palacios. Aunque hoy, un poco para congraciarse con el pueblo, han sacado algunos productos que no tenían anteriormente. Yo hice una llamada hace un momento a Guane, al municipio de Guane, también por allá está. Han sacado productos, hasta harina de maíz, que prácticamente estaba desaparecida. Sacaron en algunos mercados harina de maíz, algunos otros productos. Pero esto sabemos que es en ocasión del desfile, porque ya mañana no va a haber nada tampoco en los mercados.
Bueno, Esteban, brevemente, que tenemos poco tiempo. Hace 72 horas un funcionario de la agricultura dijo que fue un error autorizar la matanza de algunos animales por parte de los productores como estímulo de cumplir las producciones y que esta es la causa del último sacrificio. ¿Comparte usted esta opinión?
No, para nada. Nada tiene que ver con eso. El vandalismo que está sucediendo hoy en los campos está asociado a la hambruna que se está viviendo en este país. Prácticamente ese animalito que dijeron ellos que iban a autorizar si el campesino cumplía con toda una serie de parámetros que es imposible poder, valga la redundancia, poder cumplir, eso no tiene nada que ver con el último sacrificio que está sucediendo hoy en los campos cubanos. Esto es parte del vandalismo debido a la crisis alimentaria que está en ocasiones también.
Esteban, te perdemos. De todas maneras, te damos las gracias. Vamos a seguir el contacto contigo en otra oportunidad. Era Esteban Ajeta Bascal, ahí en el territorio pinareño. Vámonos brevemente, en cuando tengamos la comunicación, a establecer el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Vamos a resumir pues la Feria del Turismo que concluye hoy en la capital cubana. ¿Cómo anda las expectativas del turismo? Que está muy por debajo aún de los niveles que tenía el turismo en Cuba con respecto al 2019, antes de la pandemia, incluso con respecto al año anterior y a las proyecciones de este año. Nos vamos ya a Valencia, España. Un gusto, como siempre, la presentación en nuestro espacio del destacado economista experto en la temática cubana, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes a ti también.
Bueno, deseoso por conocer. Yo sé que usted es un seguidor de la temática, que usted no se pierde nada del ámbito del análisis nacional. Está sesionando hasta hoy que concluye la Feria Internacional del Turismo de La Habana, que concluye durante esta jornada en medio de la escasez del combustible y los esfuerzos propagandísticos de las autoridades cubanas para intentar sacar del bache en el cual se encuentra el sector. Es importante poner en perspectiva que Cuba acaba de anunciar esta semana, durante la feria lo anunciaron, que había recibido, había llegado al millón de turistas en el actual año, pero que hasta el momento han recibido 400.000 turistas menos de lo esperado a estas alturas en el plan del gobierno. Profesor, ¿dónde estamos ante las expectativas y los cantos de sirena que proyectó allí en algunos funcionarios en la Feria del Turismo cuando anunciaron el arribo del millón de visitantes de un plan de más de 3.5 millones para el presente año? Y también hablaron, donde habló Juan Carlos García Granda, el ministro del Turismo, que dijo que estaban optimistas de cara al futuro. ¿Dónde estamos, Elías? ¿Cuáles son los números de esta feria cuando aún estamos muy por debajo de los números prepandemia del 2019?
Sí, bueno, estamos absolutamente a la mitad. En el año 2019 llegaron a Cuba, en los cuatro primeros meses, 1.917.000 turistas. Este año 1 millón. Eso significa que ha llegado casi 1 millón menos. Estamos, por tanto, en la mitad de lo que se consiguió en el año 2019, que es el último año que calificamos de normal, porque los años 20 y 21 e incluso 22 han sido nefastos para el turismo de Cuba, no así de otros países como República Dominicana, Costa Rica, incluso la zona de Cancún en México, que se han recuperado en términos de actividad turística, pernoctaciones, etcétera. ¿Esto qué significa? Esto significa que el ministro de Turismo de Cuba, hay que decir que es un mentiroso. Es un mentiroso y es importante que nuestros oyentes lo sepan, porque él sabe que el objetivo del plan de 3,5 millones de turistas para este año 2023 no se va a conseguir. Y ahora ya sí que lo podemos decir con claridad, porque el turismo en Cuba entra ahora en una época en la que se produce un crecimiento menor al que se ha dado en los primeros meses del año. Y por tanto, si estamos en 1 millón de turistas, no vamos a llegar a los 3,5 millones ni en sueños. Por lo tanto, el ministro que debería haber hecho en la feria, en mi opinión, como consejo para que actúe de una manera correcta frente al pueblo cubano, habría sido reconocer que se ha equivocado en el objetivo del plan. Dejarse de mentiras y anunciar que se va a plantear una alternativa más creíble y responsable. Creo que de ese modo el ministro ganaría algo de confianza y de credibilidad que no tiene ninguna, ¿verdad? Este es el ministro que construye hoteles en vez de dedicar el presupuesto del Estado cubano a las mejoras de las condiciones de vida de los ciudadanos. En segundo lugar, debe dejar de hablar solo de las limitaciones que tiene para alcanzar el objetivo. Ya se cansa uno de tanto embargo bloqueo. El ministro no quiere decirlo, pero yo se lo voy a decir. Estados Unidos es el segundo mercado de procedencia del turismo cubano. La suma de los nacionales de Estados Unidos más la comunidad cubana en el exterior, que en un 99% radica en Estados Unidos, es el segundo mercado más importante de la isla después de Canadá. ¿Qué hace él promocionando el turismo en España? España le va a meter lo máximo 60,000 turistas, no le va a poner más. Estados Unidos es un mercado mucho más importante. No digo yo que vaya a hacer campaña en Estados Unidos, que no lo tiene que hacer, pero por lo menos un mínimo de respeto y de consideración hacia este país. Y luego después dicen cosas que dan risa. El ministro, por ejemplo, dice que Cuba tiene que aumentar el número de conexiones aéreas. Como si conseguir conexiones aéreas fuera como poner la mano a que te echen maní, a comer maní como si fueras un mono en un zoológico. A ver, para conseguir líneas aéreas, lo primero es que hay que clarificar sucesos que han ocurrido en la isla, que han quedado en la oscuridad y que todavía no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. No los voy a citar, pero en la mente de todos están los accidentes aéreos. En segundo lugar, hay que facilitarle medios a las compañías aéreas. Hay que hacer un buen handling de los equipajes en el aeropuerto. Hay que tener combustible en condiciones de precio y cantidad para reponer las naves. Hay que tener facilidades e infraestructuras en los aeropuertos para que pueda funcionar tecnológicamente bien ese aeropuerto. Tiene que haber todo tipo de opciones de descanso para el personal de las flotas, que cuando llega se va a quedar a descansar al menos un día o dos y buscan siempre sitios que sean agradables por lo menos y en condiciones, no lugares en los que se produzcan apagones y donde falte cualquier tipo de activo. Y por eso creo yo que el ministro le ha perdido una gran oportunidad en esta feria para hablar ante ese grupo de tour operadores españoles, que por lo visto son los que más han ido, ¿verdad? No han ido tour operadores de otros países. No sé por qué esta obsesión con España, cuando España es un país que tiene ya unas preferencias por el turismo muy definidas. Recuerdo que uno de los agentes de viajes que han ido a la reunión de La Habana, a la feria, que es concretamente de una agencia de Sevilla, decía que había dejado de ir a Cuba desde hace 20 años. Una persona que deja de ir a un sitio durante 20 años y va ahora, habría que preguntarle por qué dejó de ir, ¿verdad? Porque hace 20 años sería un hombre joven, lo más probable, ahora ya no, han pasado 20 años. Entonces, ¿por qué iba a Cuba este individuo hace 20 años? Yo creo que habría que preguntarlo y saberlo, porque a lo mejor nos vamos a encontrar con alguna sorpresa desagradable. Y lo último ya para acabar, Gaviota y Cubanacán han anunciado planes de actividad. Me sorprende que Gaviota se lance ahora a potenciar el turismo de patrimonio y cultura. Y la pregunta es, ¿qué sabe Gaviota de eso? Si Gaviota se dedica a preparar mojitos y cócteles a los turistas para sacarles hasta el último céntimo en los hoteles y los restaurantes, ¿qué hace Gaviota potenciándose ahora como una agencia especializada en patrimonio y cultura. ¿A dónde van a llevar a esos cubanos? Sí, hoy ha dicho la cadena Sol que van a abrir un hotel de lujo en el Valle de los Ingenios. A ver cuántos turistas van a ir al Valle de los Ingenios a ver aquellas instalaciones. Bueno, yo sinceramente creo que esta feria no solamente es una feria de mentiroso, como el ministro, que ha sido un mentiroso, y lo digo aquí públicamente y lo acuso de ello, sino que además nos da una idea de que las autoridades de Cuba no tienen ni idea de qué tipo de turismo es el que están recibiendo. Y por tanto, mientras que no se aclaren con este tipo de cosas, la política de turismo en Cuba seguirá siendo un fracaso.
Profesor, antes de concluir, algo que usted ha reiterado, sí, en este espacio en múltiples oportunidades, pues se ha sumado ahora desde La Habana, Cuba, un colega suyo, el economista Pedro Monreal, sí, quien acudió a redes sociales y ha dicho lo siguiente: es preocupante, sí, en medio de la precaria inseguridad alimentaria que sufre el país, que el peso relativo de la inversión agropecuaria se mantenga estancada 12 veces por debajo de lo que se invierte en el turismo. ¿Qué le parece?
Sí, coincidimos completamente el profesor Monreal y yo en este análisis. La inversión en Cuba, en el sector agropecuario, no se corresponde con las necesidades que tiene la economía cubana. Y por tanto el Estado está invirtiendo en cosas que no son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Para empezar, esa concentración de la inversión en hoteles lo único que hace es reducir el beneficio de las plazas hoteleras una vez que estén en uso, porque además estamos hablando de que en el país la ocupación llega a un 17% máximo. Sí, coincido completamente, creo que hay que reorientar la política de inversión, sobre todo la inversión estatal, que es la única que se hace en Cuba, porque los privados no pueden invertir porque no se reconocen los derechos de propiedad y por tanto en ese sentido no tiene ninguna justificación dedicar dinero. Y al sector agropecuario y al sector agroindustrial, sobre todo, hay que dedicarle una mayor atención. En eso estamos completamente de acuerdo.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo.
Saludos.
Gracias, profesor. Buen fin de semana. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos regresamos con nuevos invitados en esta tarde de viernes 5 de mayo.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 5 de mayo aquí en Radio Martí. Vamos a establecer la comunicación ahora en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo, cuentapropista, activista de derechos humanos en licencia extrapenal, que ayer fue citado por el Tribunal Municipal de Santiago. Buenas tardes, Eldris.
La citación fue para una comparecencia, nada más y nada menos, con el presidente provincial de la sala de tercera de los beneficios, el compañero Giovanni Llopi.
Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Giovanni?
Giovanni Llopi.
Llopis.
Y entonces, ya tú sabes las prohibiciones, que ya yo pasé de una licencia extrapenal y compensaba la libertad condicional, y las prohibiciones que no puedo reunirme con elementos antisocial, que no puedo salir del municipio, que no puedo viajar al exterior, que no puedo votar, que yo nunca he votado. Que esto, prohibiciones, que no puedo ir aquí, que no puedo ir allá, que tengo que contribuir con la sociedad de la cafetería, tengo que abonar 40 o 50 croquetas para el comedor del comedor comunitario que hay aquí, y prohibiciones y amenazas que de no cumplir todo eso, volvería nuevamente a prisión.
¿Y por qué tienes, cuántas veces tienes que entregar las croquetas eso?
Bueno, según al mercadito comunitario ese de las personas mayores, sería una vez a la semana.
Una vez, imagínate, esto es obligado, sí. Y la, y la cuestión de tu activismo, que eres opositor, ¿y qué quedó eso?
Él me dijo eso entre comillas, no se pronunciaron políticamente, pero me dejó caer de que yo no podía estar en ninguna actividad política, que no podía reunirme con personas que no tuvieran de acuerdo al sistema revolucionario, más claro ni el agua. No fue específico en eso, pero hay buen entendedor de pocas palabras bastan. Entonces, todo era no puede, vaya, no tengo derecho a nada.
¿Y este hombre quién es?
Bueno, este hombre es el presidente provincial de la sala tercera de los beneficios. Este hombre es el que dice si sí o si no la licencia extrapenal. Este hombre es el que dice si sí o si no la libertad condicional. Todo lo que tenga que ver con un beneficio de un preso en Santiago de Cuba, él es el máximo responsable, él es el que da el visto bueno o el visto malo, es el que decide si sí o si no.
Y entonces, sigues en libertad condicional.
Sí, sigo en libertad condicional, pero con todas esas prohibiciones.
¿Y cuándo se cumple, cuándo expira tu condena?
Bueno, él me decía de que yo tengo que ir allá a la sala tercera a verlo, porque los 2 meses que me dieron adicionales, porque los años en la prisión se contemplan de 10 meses, te dan 2 meses de rebaja. Ellos no me lo contemplaron y entonces tienen que ponérmelo en la eso. Entonces, terminaría el 15 de mayo. De ellos contemplarme los 2 meses, terminaría el 15 de marzo.
¿El 15 de marzo del próximo año?
Del próximo año, el 2024.
O sea, que tú estás en una vigilancia absoluta en lo que queda de este año.
Sí.
¿Cómo no, Eldris? Óyeme, un millón de gracias. Ya tengo aquí la denuncia, ¿ok?
Por la policía, por el jefe sector, porque tengo que firmar todos los días 5 de cada mes a las 3 de la tarde en el sector. Y cada vez que ellos me citen, tengo que acudir allí, porque esa es una de las obligaciones de la libertad condicional.
¿Y eso se te aplica a ti o se lo aplica a todo el mundo? ¿O tú crees que en el caso tuyo hay un ensañamiento por tu actividad política?
Sí, bueno, eso realmente ellos dicen que se le aplica a todo el mundo, pero conmigo han sido más severos, porque eso normalmente lo hace cualquier juez de ejecución. Coño, qué casualidad que a mí me tocó que me lo hiciera el presidente de la sala. Una cosa que, vaya, inaudita. Fíjate que cuando yo lo vi a él me asusté, dije, no, me van a revocar. Y entonces realmente era para eso. Pero bueno, ya él me dejó clarito ya de que de lo que puedo hacer y no puedo hacer. Que yo, van a tener que ellos... es revocarme, porque yo no me voy a, como a buen cubano, quitar de lo que yo siempre he hecho.
Gracias, Eldris. Bueno, ahora nos vamos a la capital cubana. Este martes, nuevamente, el letrado cubano Julio Ferrer Tamayo presentó ante la Fiscalía General de la República un nuevo reclamo ante las autoridades cubanas por su impedimento a salir del país. Julio, el 2 de mayo, nuevamente presentaste una queja, bueno, una reclamación ante la Oficina de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República. Tenemos acá el documento. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó?
Se trata, bueno, concretamente es una petición a la Fiscalía, o sea, a la Fiscal General, de que actúe en cumplimiento del mandato que le da la ley, una acción que debe hacer la Fiscalía, actuar ante las infracciones de la legalidad que cometan las autoridades, los órganos del Estado. Yo hago esta petición con sustento en el proceso que yo llevo ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que dio origen al expediente número 1. Esta demanda está presentada desde finales del año pasado. Y esta sala del Tribunal Supremo, a pesar de los pedidos que he hecho a la presidenta de esa sala y al presidente del Tribunal Supremo, se han desentendido. Y es como si la demanda estuviera allí, pero no existiera. Los jueces no la ven, no se pronuncian ni a favor ni en contra. Y entonces hay que aguantar que todos los días, en estos mismos actos hoy que están celebrando de manera corrida, el 1 de mayo acá te digan que Cuba es un Estado de Derecho donde impera la Constitución, imperan las leyes, que las autoridades, una sarta de mentiras que continúan diciendo y engañando tanto a los nacionales como a la opinión pública internacional.
Bien, el expediente 1 en sí, la queja, ¿en qué consiste?
La queja consiste en que, o sea, el Tribunal Supremo, los jueces de la Sala de Amparo del Tribunal Supremo, están violando los términos, los plazos legales que establece la Constitución, primeramente en el artículo 94, inciso C, que dice sobre la tramitación, la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales y más y mayor agilidad en este tipo de proceso, que es un proceso relacionado con una demanda con sustento en la violación, la infracción de un derecho constitucional, que es el derecho a la libre circulación, a salir del país libremente y entrar al país sin ninguna otra prohibición que las que no estén reguladas en la ley a ese efecto. Es el tema. Esta demanda viene de origen del Tribunal Provincial, cuando yo demandé a las autoridades migratorias, al jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Y el Tribunal Provincial de La Habana hizo lo mismo, se desentendió de esa demanda y hizo, vaya, barbaridades con relación al cumplimiento de la ley y a la tramitación de esa demanda. Entonces, ante esta violación de los jueces también, de la ley de amparo, de los derechos constitucionales, de la Constitución, es la que da pie a esta demanda ante la Sala de Amparo del Tribunal Supremo Popular contra las autoridades judiciales de la Sala de Amparo del Tribunal Provincial de La Habana. Todos son, es como decirte, es una especie de mafia, de clan, para violar la ley y mentir a la población y mentir a la opinión pública internacional.
¿Esta sala de amparo está dentro de la Fiscalía General de la República?
No, la sala de amparo está en el Tribunal Supremo Popular. Sala de amparo, que esta sala de amparo surge a raíz de la nueva constitución y el lío de aquello de que Cuba va a tener un tribunal constitucional, que todo eso lo fueron diluyendo y engañando a la gente, y finalmente esa sala no sirve de nada, ni protege ni ampara en el ejercicio de los derechos a ningún ciudadano.
Claro, ahora, pero donde tú fuiste el día 2 de mayo fue a la Oficina de Atención a la Población.
A la Fiscalía. ¿Qué sucede? Para que entienda.
Eso es lo que quiero que me explique, exacto.
Yo fui a la Fiscalía. La Fiscalía es el órgano, dentro del contexto jurídico del país, encargado de velar porque se respeten, o sea, las autoridades, los órganos del Estado, respeten y cumplan la Constitución. Esa es la función que tiene la Fiscalía. Y además le encarga la ley 160 de la Fiscalía como una de sus actividades, velar porque en la tramitación de los procesos judiciales se respeten la Constitución, las leyes y las garantías constitucionales de los participantes en esos procesos. Entonces mi pedido es que la Fiscalía actúe ante el Tribunal Supremo exigiendo a esa sala que cumpla con el mandato constitucional, con lo que establece la ley 153, la ley 141, Código de Proceso.
Claro, ya entiendo. Tú fuiste a Fiscalía a exigir que la sala de amparo se pronuncie, que lo ha ignorado. Exactamente. Sí, ahora bien, ¿y por qué, en tu opinión personal como letrado, por qué el Tribunal Supremo Popular, la sala de amparo, jueces, abogados, fiscales, ¿por qué se niegan a acogerse a la Constitución? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Protagonismo político, influencia política del Estado? ¿Qué hay detrás?
Por supuesto, ¿qué hay detrás? Lo que ha existido siempre, sostener el estado de impunidad que gozan las autoridades aquí en Cuba, que los ciudadanos de a pie no tienen acceso a la justicia, a la justicia cierta y efectiva, nunca van a poder, o sea, ¿cómo decir? Que el tribunal, los jueces, se pronuncien, aunque la violación sea eminente, sea innegable, contra una autoridad, en este caso, como contra el jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, un primer coronel del Ministerio del Interior. Entonces, los jueces no se atreven a eso. Aunque el ciudadano que está reclamando, demandando, tenga razón, los jueces, como no hay argumentos legales para quitarle la razón al ciudadano, ¿qué hacen? Hacen silencio. Y entonces el silencio ya no permite accionar en ningún momento contra esa autoridad que sigue manteniendo su estado de impunidad que ha mantenido siempre.
Julio Ferrer Tamayo, expectativa, según lo que dice la Constitución y la ley cubana, este procedimiento, ¿qué tiempo tiene la Fiscalía para responder tu queja? Y segunda, expectativa de que se haga justicia, ¿cómo lo ves?
Bien, ellos, o sea, todavía a esta altura de 4 años de entrada en vigor la nueva Constitución, no existe una ley que está pendiente. Pienso que ahora deben hacer un nuevo cronograma legislativo con la décima legislatura. No está prevista una ley que establezca a las instituciones cuál es el término establecido legalmente para dar respuesta a una queja. Entonces, la Fiscalía dice, hay quien según el funcionario que te atienda te dice 30, 60 días, 90. Eso, bueno, vamos a esperar en qué tiempo se pronuncia o acciona la Fiscalía. Yo te decía, yo no tengo expectativa ninguna, porque no es primera vez que yo he hecho este tipo de petición y ha quedado así en la nebulosa, no se pronuncian. Imagínate tú que la fiscal le exija al presidente del Tribunal Supremo y que se pronuncie en relación a lo que yo estoy pidiendo. Si la fiscal, el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, la presidenta de la Unión de Bufetes Colectivos, los órganos de instrucción, todos son la misma gente, todos son autoridades estatales y se tapan unos a otros. Eso no tiene, por eso yo no tengo perspectiva, pero mi propósito es al menos denunciarlo y no hacerme cómplice de esas obtenidas ilegalidades que ya es práctica habitual en el país.
Y además ejercer tu derecho como ciudadano.
Por supuesto, por supuesto.
Julio, un millón de gracias. En este último segmento de Cuba al Día vamos a tocar el tema del hurto y sacrificio. Resulta ser que ante el incremento del vandalismo en el campo, ahora el Ministerio de la Agricultura ha dicho que fue un error autorizar la matanza por estímulo de ganado mayor para los campesinos. Tenemos el contacto ahora en Alquízar, provincia de Artemisa, con la campesina Díaz Nurca Salcedo. Ahora ha salido los funcionarios de la agricultura, después del reconocimiento que ha habido 82.000 robos y matanzas de ganado vacuno mayor en el país, producto de todo lo que es el vandalismo que hay en los campos cubanos y la desidia de la policía. Bueno, pues ahora salieron funcionarios del Ministerio de la Agricultura a decir que fue un error haber autorizado la matanza de algunos de estos animales de ganado mayor como estímulo a los campesinos que cumplieran las producciones y que esto ha estimulado más el hurto y sacrificio. ¿Tú crees que esa es la razón del problema que hay con el vandalismo en el campo?
No, que va. La razón que hay con el vandalismo es la situación económica tan degradante que está ahora mismo en el país. Las personas buscan la vía más fácil de buscar un modo de alimento, ¿comprendes? No creo que esa sea la razón realmente.
También las autoridades están responsabilizando en primer lugar a los campesinos por esta situación, pero si es que no hay labor policial, ¿cómo es posible que los propios agricultores y campesinos, vaqueros, muchas veces son multados por el vandalismo que le cometen? ¿Cómo tú entiendes esto?
Nada, que ellos van a buscar siempre un culpable y el culpable nunca va a ser el pueblo. Siempre, el culpable siempre va a ser el pueblo y la parte más vulnerable. En este caso son los campesinos, los dueños del ganado mayor, los responsables según ellos, pero ellos no cuentan la realidad, que hay violencia, que los campesinos no tienen recursos para pagar custodios, que los campesinos no tienen modo de protegerse. Que ahora mismo en Cuba todo es un problema porque es tan cruda la situación económica que aumenta más todo lo que es la violencia.
Díaz Nurca, ¿en la zona tuya también hay problemas con el vandalismo para los campesinos?
Sí, en todas partes del país. Llegamos ahora a una situación de que no se puede salir de noche, de que no se puede tener prenda, de que no se puede salir ni con un celular. Todo ahora mismo es una situación económica. Una situación, todo es violencia, arrebatando motos, matan por el celular. Es insostenible realmente lo que se está viviendo.
Hoy es viernes, Díaz Nurca. ¿Cómo está enfrentando hoy Alquízar el desabastecimiento en el día de hoy? ¿Hacia dónde nos dirigimos con el tema de la falta de alimentación? Ahora no hay combustible, está afectado el problema del transporte y la situación de los derechos humanos. ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes allí?
Bueno, yo llevo días y días con vigilancia, como es obvio, pero mi familia, la que puede salir, la situación está, todos los kioscos están cerrados, el país prácticamente está paralizado, no te puedes mover por falta de combustible, los precios aumentan donde un litro de gasolina está costando hasta 900 pesos y 1000 también, un litro de gasolina. Un caos. Yo puedo decir que es un caos ahora mismo y respecto a los alimentos, de mal en peor.
Gracias, Díaz Nurca Salcedo. Contacto ahora en Aguada Pasajeros con el opositor Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, resulta ser que ahora, no sé si viste la noticia, hace 48 horas, ante la situación que hay con el hurto y sacrificio, tú y yo hemos hablado varias veces de este tema en Aguada de Pasajeros, la situación que hay en el país, que es un vandalismo lo que hay en los campos, producto de la desidia, la mala atención de la policía, la falta de interés de las autoridades. Bueno, pues un pleno del MINAGRE, el Ministerio de Agricultura, hace 48 horas, los funcionarios de la agricultura en Cuba dijeron que fue un error haber autorizado como estímulo la matanza de algunos animales de ganado mayor para los agricultores que sobrecumplieran las producciones, porque esto ha traído más el incremento del hurto y sacrificio. ¿Tú crees que esta es la razón o los problemas son otros?
No, esto es verdaderamente esa declaración es una burla a la inteligencia del cubano. Se está riendo el raciocinio de los cubanos. El incremento del luto y sacrificio de ganado mayor en Cuba está ocasionado por la crisis, por la hambruna y por la necesidad de subsistencia de cientos de cubanos. No hay centro de trabajo, el Estado no tiene empleo a los obreros. Por ejemplo, en Agua de Pasajeros no hay ninguna institución del Estado que ofrezca empleo, ni en la agricultura. Entonces todo se basa en la bolsa negra, todo se basa en este municipio en la remesa y todo se basa en la delincuencia y la corrupción de todas las esferas del gobierno, que es de lo que vive el cubano. El incremento por el hambre y por la necesidad de las personas darle un plato de comida a su familia, no es que estoy justificando que las personas roben, un robo siempre va a ser más mirado, pero el robo en Cuba, el robo y el luto sacrificio al lado mayor, el alza del vandalismo, las bandas criminales que están actualmente asaltando el autopista, se debe al hambre y a la crisis sistemática que tiene el gobierno cubano, de que no logra salir y no logra tocar fondo en este problema económico del país.
Bueno, y si hay una devaluación de los valores, la responsabilidad apunta al gobierno, porque el gobierno es el que ha estado ahí por 62 años.
Sí, la responsabilidad únicamente es del gobierno y del sistema este que no funciona. Es un sistema fracasado e improductivo que ha ocasionado que las personas busquen un modo de subsistencia y un modo de poder llevar un plato de comida a los hijos. Y es increíble. A veces decimos, están robando, es cierto, y está mal hecho porque no se debe robar, pero es que también el sistema ha enseñado a las personas a robar, porque las mismas empresas, cuando se roba, hay grandes pérdidas de cemento, por ejemplo, falta 16, 17 toneladas, esos jefes de empresa no les sucede nada, pero sin embargo un albañil, por llevarse un cubo, puede ir a prisión. Entonces, todo el mundo en Cuba se ha adaptado a vivir de la bolsa negra, y la bolsa negra, todos saben que viene de los establecimientos del Estado, que son cosas robadas. Ya es normal en Cuba robar. Incluso la población no está criminalizando el luto y sacrificio. Lo ven como una subsistencia. La carne de rey en Agua de Pasajeros está a 180, 200 pesos la libra, y la de carne de puerco está a 500. Las personas prefieren sacrificarse, aunque lo delaten, a comprarle un pedazo de carne de rey que comprar una libra de puerco.
Luis Alberto, Juan Alberto, 5 de mayo, viernes, ¿cuál es el escenario hoy en Aguada? ¿Cómo anda la situación con la semiparalización del transporte, los apagones y el tema del desabastecimiento? ¿Cómo se enfrentan ustedes este fin de semana?
Bueno, anoche hubo apagón por más de 4 horas, de una forma escalonada en los 3 circuitos de Aguada de Pasajeros, y en estos momentos también hay apagones de manera escalonada en los circuitos de Agua de Pasajeros. Ahora, ¿qué sucedió? Hicieron una feria que empezó antes del acto aquí en Aguada. Han vendido hasta picadillo de carne rey. Es decir, que las personas han salido a buscar esos alimentos, las es 200, 280 pesos. Así que ellos lo que han estimulado que las personas vayan a comprar para que vayan hacia la plaza.
O sea que lo de la feria es para que la gente salga a desfilar a la plaza.
Sí, sí. Por supuesto, inició antes del acto. Desde las 7 de la mañana estaba la feria andando. Y ahora están vendiendo bebida alcohólica porque es la costumbre de ellos de terminar los actos con bebidas alcohólicas y música recreativa para los jóvenes. Quiere decir que ellos, en vez, como dice, una buena reunión, se acompaña de una buena cena y un brindis, no, yo aquí lo que acompaña en una reunión, sus reuniones con exceso de vida alcohólica y música festiva para tener idiotizada a la juventud, que es lo más preocupante.
Como no, Juan Alberto, un millón de gracias, pues un saludo como siempre y gracias, Juan Alberto.
No, gracias a ustedes.
De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este viernes 5 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente durante toda la semana. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez como siempre en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y Dios mediante reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de 4 decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato, porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.